ser diputado de cierta relevancia de un partido político pues está considerado también como profesión de riesgo.
Muchas veces
te
sí.
quiero decir, porque muchas veces te toca defender según qué posturas. Sí. Que contradicen lo que has dicho hace un par de días, yo no me querría ver en una situación así.
No.
Hombre, ahora quizá no tanto, ¿no? Pero hasta hace unos años caían como chinches, acordaros.
Ya, pero...
Acordaros, ¿eh?
Pero bueno,
que yo creo que pensamos siempre en los riesgos físicos y a veces no en los riesgos emocionales. No. Hay trabajos que claro. a nivel emocional te destrozan. Yo recuerdo, claro. mi madre ha trabajado muchos años en el Hospital Reina Sofía, que por cierto cumple 50 años, y de Córdoba, y ella trabajaba en pediatría y tenía que ver pues el sufrimiento, por ejemplo, de muchos niños de la edad de su hijo en situaciones muy difíciles. Y yo recuerdo su tristeza muchas veces al llegar a casa, por
ayer
ejemplo,
nos presentó María José a Milagros, no recuerdo el apellido, pero era coge el teléfono del 091, el teléfono de emergencias. Oye, por te ejemplo, tienes que claro. estar en según qué situaciones, sí, sí. tremenda, totalmente. De calmar a una niña que está viviendo una trifulca importante en
Milagro
casa.
Gómez.
Milagro
Gómez. Eso está chicharra.
Sí,
eso está
chicharra. Acordaros el teléfono de la Esperanza, era, ¿no? El atendido por voluntarios y...
Hay una profesión que eran los que construían, es curioso esa historia, que es muy conocida, ¿no? Pero la dejo aquí, que es la que construían los rascacielos en Estados Unidos, que era una tribu de indios, sí, los mojados, sí, porque no tenían vértigo.
Sí, sí, efectivamente. Sí, sí. 950-6006, ¿cuál es su profesión de riesgo? Hablamos con Juan Antonio, muy buenas.
Buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigo, muy buenas. Adelante.
Pues mi profesión de riesgo es trabajar en depuración de aguas.
Ah.
Depurar el agua, que aparte de que son trabajos que tenemos exposición a agentes químicos y biológicos, uh-huh. Que eso, bueno, no se ve tanto, pero lo que sí es muy agradable es cuando tenemos que entrar a colectores. Colectores donde desembocan las redes de alcantarillado.
Ah, siempre me había preguntado.
A desatascarlos y pues se encuentra desde, pues imagínate, animalitos como ratas, serpientes o...
Ya,
millones de cucarachas a, bueno, pues a lo que trae la red de alcantarilla ya de por sí. O sea,
tienen que trabajar con un equipo importante, quiero decir, equipo material, ¿no? De
protección.
Claro, ¿no? De protección.
¿Sobre el papel? Sí.
¿Cómo sobre el papel?
La teoría dice que sí que tienes que llevar todos los equipos de protección.
¿Pero no se lo proporcionan o...?
La práctica es prácticamente imposible. O sea, pero no hay equipo de protección para...
Ah, entiendo. Porque el mayor riesgo de su trabajo, ¿cuál es? ¿O el mayor riesgo que ha vivido usted en su trabajo?
Pues todos los años tenemos compañeros a lo largo de España que es raro el año que no caen dos o tres personas, no fallecen, por la muerte dulce que le llaman, que es... hay un gas, el sulfídrico... Uh-huh. Que no eres capaz de olerlo y cuando te vienes a dar cuenta, pues te desmayas y si no te sacan rápido el sitio, caes. Y el problema no es que caigas tú, el problema es que el que va detrás a sacarte, si no es rápido
claro.
y se da cuenta de lo que está pasando,
claro.
cae. Ha habido casos de varios que han caído, pues uno por sacar al otro y han caído.
¿Se paga bien?
No. Ya te digo que no.
Ya. ¿Y se plantea seguir haciéndolo hasta el final o...?
A ver, es un trabajo que es muy gratificante porque al final estás contribuyendo al medio ambiente, estás limpiando el agua y impidiendo que el agua vaya sucia a los ríos y tal. Llevas haciéndolo toda la vida y bueno...
Ya.
Al final es lo que sabes hacer.
Ya. Hombre, necesario es, desde luego. Yo no...
Eso que cuentan de que hallaron cocodrilos en el alcantarillado, ¿es una leyenda urbana o es cierto?
Bueno, estaban
perdidos,
eran cocodrilos ciegos, los tiraban.
Le tenemos. Repite la pregunta, Naranjo.
No, esa historia de que se encontraron cocodrilos
eso
en el alcantarillado, ¿es una leyenda urbana
una leyenda
o es
urbana.
Cierto?
Yo cocodrilos no he visto, pero ratas como cocodrilos sí.
Suficiente.
Como dinosaurios.
Oye, peor. Nos olvidamos de los percebeiros.
Bueno,
que me da una cosa cada vez que veo unas imágenes que yo digo...
Tienen que aprovechar esos segundos de los que la ola rompe, cae, baja, coger...
Por eso murió una señora.
Por eso cuestan tanto... Bueno, os recuerdo la historia de mi hermano íntimo Eduardo Kean, que inspiró a Alberto Rodríguez para la película de los tigres, no sé si todavía la tenéis en el cine. cine o ha llegado ya a la tele, pero es una peli que os recomiendo, que va de la profesión
está en la
de,
tele ya.
De ya está la tele,
visto. Yo la he visto.
De buzo profesional, oye, de esta muy gente guay. Que se pone una escafandra y que tiene que entrar entre una plataforma petrolífera, un barco y bueno, ojito con el trabajo, mueren desgraciadamente muchos se les queda, es que a lo mejor se te queda la mano pillada entre dos bloques de hormigón a 40 metros bajo el agua y bueno, un saludo a mi hermano, a Edu Oquien. Javier, buenas. Javier.
Buenas tardes.
Ahora le tengo. ¿Todo bien?
Todo bien, gracias a Dios. Bueno, felicidades por vuestro programa, lo escucho todos los días.
Muchas gracias.
Y me gusta mucho. Bueno, yo he sido buceador profesional.
Anda, mira.
Comencé en la Armada, fui buceador de combate en la Armada y ahí me especialicé. Y luego me fui a trabajar a la vida civil, me hice varias especialidades, entre ellas explosivos. Uh-huh. Y he estado trabajando y bueno...
Una pregunta, ¿explosivo bajo el agua, Javier?
Sí, todo se aprende arriba y después lo ejerce abajo, es lo mismo.
Ajá.
Explosivo para dinamitar roca, cuando se encuentra una roca en un puerto o lo que sea abajo que está dragando... para hacerlo más profundo y todo.
¿Cómo afecta el agua y la presión, Javier? Entiendo que tendrán que poner muchos más kilos de dinamita, ¿no?
No. Igual, es la misma. Es la misma, exactamente lo mismo. Porque lo que se trata es de fracturarla, no es de que salga para arriba una columna de agua grandísima. Entonces, aparte evitar, si está cerca de población, vibraciones y cosas de estas, ¿no? Que son contraproducentes. Entonces, se mete la cantidad necesaria para romper la roca y después deshacerla y poderla sacar.
Interesante.
¿Y cómo enciende la mecha debajo del agua?
Te iba a preguntar a lo
mismo. No, estos son detonadores. Son detonadores eléctricos. O sea, detonador, tú tienes uno desde arriba. El explosivo. Todo es un... Hoy es muy sencillo, ¿no? Es como un cable y por dentro lleva ya la mecha, digamos,
claro.
Y entonces conecta uno y va por milisegundos y sale...
Y una pregunta, rápido. Javier, ¿en qué está ahora mismo? O sea, es decir, ¿a qué está dedicando su...?
No, yo ya me retiré.
Ah, bien.
Porque tengo 65 años. En el mar sé bastante porque también he trabajado en plataformas petrolíferas, he trabajado en plataformas de gas, en el extranjero casi siempre, porque se ganaba más que aquí.
¿Y Javier, lo más gordo que le ha pasado en el trabajo?
Bueno, pues un compañero una vez que lo tuve que sacar y bueno, yo una exceso de confianza una vez que casi me ahogo, pero en 9 metros, en 9 metros nada más.
¿Qué me dices?
Y fue, sí, porque la ley te obliga a llevar dos reguladores, ¿no? Uno de emergencia y otro de servicio.
Sí.
Y yo llevaba uno porque, bueno, nadie te lo controlaba.
Claro.
Y justo, pues, me acuerdo que era un mes de agosto, bajé para abajo y le dije al compañero, me voy abajo y me ajusto el traje abajo porque con el calor... Y el sudor se pega mucho al traje y no te deja ponerlo. Entonces me fui para abajo, me puse de rodilla, me estoy ajustando el traje, la botella y todo, cuando de pronto lo que me entra es agua en vez de aire. Y entonces le hago la señal al compañero que bajaba, la señal que es que estoy sin aire, que estoy sin aire, porque lo que me entraba era embuches de agua. Y el compañero primero pensó que estaba de broma, porque siempre andaba muy de broma, hasta que me vio los ojos y ya él me dio su regulador, que también llevaba uno, y nos lo fuimos intercambiando y me sacó. Y dije, por poco...
Menos mal, amigo mío.
Pero sí.
Oye, que
ya
sirva.
A partir de entonces me puse dos reguladores.
Claro. Claro. Que sirva de...
Qué angustia,
De ejemplo para... Bueno,
abajo no toquéis nada. O sea,
no.
Cuando estéis abajo, nada, ¿eh?
Ya una vez hablamos de los espeleólogos, que los hay profesionales.
Me muero.
Tremendo, los huecos en los que se meten, ¿eh? Si hay un espeleólogo, por favor, escuchándonos, que nos llame al 950-6006. Vamos a hablar con Alfonso. Alfonso, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Y usted a qué se dedica o se dedicaba?
No, me dedico. Yo tengo dos. Una es transportista, que ya tenemos bastante en la carretera, y otra que lo que yo transporto son toros bravos.
¿El qué, perdón?
Toros
bravos.
Ojo.
Pero usted lo tiene que subir también y que bajar, no creo, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí, claro, claro. Subimos en la finca con ayuda, claro, de los mayorales, los vaqueros, que también tienen sus riesgos, sus cosas.
Sí, mucho, mucho.
Y luego después en la plaza, ya sabemos los compañeros, que de aquí viene mi pésame al de Málaga, que sí, mira lo que pasó en los corrales.
Sí, 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 Ortiz, sí.
Que esto es siempre un sinvivir. Y al toro tú nunca le puedes perder la cara, nunca, porque no sabes su reacción, claro.
¿Le ha pasado algo a usted que, hombre, trae cierto riesgo?
A mí, bueno, gracias a Dios hasta lo de ahora, no, hombre, ya llevamos los coches bien preparados, claro. Pero en una ocasión a una compañera se le rajó una puerta y la tuvo que poner sobre una pared de un edificio en un pueblo, que le rajó el toro, rajó la puerta. Y claro, como siempre llevamos algún cajón vacío, pues hubo que cambiar las puertas, pero es que hay mucho peligro cuando se abre la puerta de los toros, que pegan con la cabeza, con la cara para arriba, te pueden arrancar la cabeza.
Joder, madre mía. No lo había pensado yo nunca.
Yo tampoco.
Sí, pero digo que, a ver, evidentemente, claro, los toros los trasladan de un sitio, pero claro. Nunca había pensado en la persona que transporta
Y ha dicho este hombre, los vaqueros de las fincas corren un peligro constante, diario. Se levantan tempranísimo al alba y están todo el día.
Es una profesión un tanto desconocida, ¿no, Naranjo? ¿No crees?
Bueno, desconocida para el que no es aficionado.
Claro, sí, porque te quiero decir que es bellísima. Que tú preguntas ahí en Callao que es un vaquero y estoy seguro que todos te van ahí a Estados Unidos.
Hace unos días hablábamos nosotros.
El que anda con las vacas.
Hace unos días hablábamos nosotros durante tu baja. Con una vaquera, que era la primera jueza en España que había sido juez de doma vaquera y antes había sido vaquera.
¡Ostras, qué bueno, qué bueno! Vamos a hablar con Pedro. Pedro, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la suya, amigo?
Yo soy militar, 23 años.
Anda, ¿ya no es militar?
Ahora soy reservista de especial disponibilidad.
Anda, mira, y no sé si usted va a entrar en el paquete de militares que son considerados profesión de riesgo, porque estamos haciendo todo por eso.
No lo sé.
¿Todavía no lo sabe? ¿No le han dicho nada?
Ah, del tema este que estáis hablando.
Sí, claro.
Ah, bueno, vale. Pensaba que nos iban a reconducir ahora a empresas de riesgo. Digo, no sé de qué es eso.
No, bueno, a ver, que siempre una de las reivindicaciones de los militares siempre ha sido que se reconociese su profesión como una profesión de riesgo, ¿no? Porque algo lo tiene. ¿Usted ha estado destinado a algún lugar, Pedro?
He estado en la Legión, en la prisión militar, de policía también hay que decirlo, sí, de policía, sí. Uh-huh. Logística y los últimos 9 años en un polvorín.
¿En un polvorín?
Sí.
¿Y cuál ha sido la más riesgosa de todos los puestos en los que ha estado?
Cuando he estado de misión en el extranjero.
¿En qué lugares?
He estado en Afganistán, en la zona de Kabul, en la zona de Kualinao, en el Líbano y en Kosovo.
Pues sí, sí.
Puntos calientes,
Sí, sí.
Ha estado justo
desde
en los
luego,
sitios.
Desde luego. ¿Y hace cuánto me ha dicho que ya... que sigue trabajando, ¿verdad? Pero lo que pasa es que ya no
está en la reserva.
Está en la reserva, es verdad. Está en la reserva. ¿Y la reserva?
Soy reservista, nos pagan una paga y es compatible con un trabajo en la calle.
Claro. Y una pregunta, ¿le han llamado alguna vez desde la reserva?
Tengo que ir todos los años a firmar.
Vale. Oye, pues, interesante.
Pues sí, claro.
Sí, es muy interesante.
Muy interesante, sí.
Lo sea que estoy buscando aquí...
Muy interesante para contarlo.
Sí, obvio.
Bueno, es una profesión.
Desde luego. Bueno, en 950-6006 estamos hablando de profesiones de riesgo con Nacho. Nacho, muy buenas. Tacho.
Hola, buenos días.
¿De dónde viene Tacho?
Pues mira, viene del nombre Anastasio.
¡Anda! Bonito. Sí. Bonito.
Pregúntale, Tacho de la calle,
¿Eres Tacho de la calle?
Sí, querido Goyo, sí.
Anda, mira. Historia de la televisión. Un gran realizador de televisión. Gran, grandísimo.
Bueno. La suerte de haberme
encontrado. Oye, déjame que te ponga por las nubes.
Porque realizar a Goyo González a lo mejor es una profesión de riesgo,
sí.
Tacho.
De mucho riesgo.
Ha sido de lo más divertido que he hecho en mi vida. Realizar programas en los que ha participado Goyo, incluso en los que ha participado tu padre.
Anda, mira.
En eso ha sido, de verdad, de lo más divertido y de lo más arriesgado. Sí, sí, bueno,
lo más arriesgado. Ya, no, estamos contigo, Tacho.
Porque, Tacho, ¿me ibas a hablar de la realización o de otra cosa?
No, yo quería, bueno, hablando de historia de riesgo, yo tuve una época bastante intensa como reportero gráfico, pero para salir por ahí fuera. Ah,
pues, reportero
de guerra. Ah. Pero bueno, hacíamos de todo, ¿eh? No solo guerras, hacíamos eventos, entrevistas a personalidades, catástrofes, bueno, pues yo que sé, el terremoto de Managua, muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y una de estas, pues, fue la guerra del Sinaí en el 73, sí. Cuando la crisis de árabe-israelí, la guerra de Yom Kippur. Y siempre me acuerdo que en un momento dado estábamos cruzando el desierto y luego habíamos pasado el canal de Suez, habíamos atravesado el canal de Suez, pero aguantando un bombardeo y explotando minas. Y entonces logramos cruzar el canal de Suez en una barcaza y ya cuando estamos camino de una trinchera inmensa, bueno, íbamos hablando de lo peligroso que era el montañismo.
Cayendo bombas al lado.
La verdad que uno uno normaliza, no sé, cuando ha escuchado, yo qué sé, 20 minas explotar y caer 7 bombas, ¿normaliza la octava?
Yo creo que llega un momento en el que, sí, lo normaliza. No quiere decir eso que es que no tengas miedo. Porque yo creo que aquel que diga que no tiene miedo me parece una estupidez. Yo creo que miedo tenemos todos. A mí lo que me gustaba de alguna manera en este tipo de situaciones es controlar precisamente el miedo. Me ha ocurrido volando, haciendo paracaidismo, haciendo todo este tipo de cosas, lo que me gustaba es controlar el miedo. Pero en una situación como esa, sí, llega un momento en que, bueno, lo normalizas, estás en ese nivel, en ese tono emocional que lo consideras, digamos, entre comillas, cotidiano.
Uh-huh. Cotidiano. Una pregunta, Tacho. ¿Qué tal lucen las piernas torneadas de Goyo González en a través de las pantallas de las cámaras?
Te puedo asegurar que incluso sin las pantallas, sino en habitaciones en Sevilla.
Por favor, Tacho.
Tacho. Sigue, tira del hilo. España quiere saber.
Y veremos a ver cómo está. ¿Dónde damos?
Lo que sí os puedo decir, y de verdad, y va en serio y no es devolverlo, os puedo asegurar que para mí, de la gente más divertida con la que me ha tocado trabajar y más seguro me he sentido siempre, ha sido con Goyo. Bueno, con Goyo, os lo puedo asegurar, pero, hacíamos un programa que se llamaba Uno para Todas, y bueno, eso ha sido.
Y te ha hecho una pregunta, ¿el Carlos Herrera tiene tan poca paciencia como dicen o es una cosa que ha ido creciendo con el tiempo?
¿Cómo sabrá que eres su hijo?
No digo que a la hora de grabar programas en televisión, la televisión no es lo mismo que la radio.
No.
Dicen que Carlos Herrera tiene poca paciencia, pero no sé si por tu experiencia, Tacho, crees que sí o que no.
No, sí, muy poca.
Ya está, lo intuía. Sí.
Tacho también hacía las vueltas ciclistas,
claro.
A España lo hacía y por lo visto hacía cosas, bueno, por lo visto no, que hacía cosas fantásticas.
Oye, qué maravilla hablar contigo, Tacho. Bueno, te mando un beso gigante y un abrazo y gracias por escuchar el programa y por llamarnos.
Y otro para todos.
Un abrazo, te quiero, Tacho.
La gente pasa, bueno.